El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Administración del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali recibió solicitudes para acomodar 477 vuelos adicionales de aerolíneas nacionales debido a la gran demanda durante la temporada alta de Navidad y Año Nuevo. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, afirmó que el estado del Monte Agung, que aún permanece alerta, no afecta las actividades en el aeropuerto Igusti Ngurah Rai en Denpasar, Bali. El ministro de Turismo, Arief Yahya, dijo el lunes en Jakarta que el costo del turismo promocional es de al menos 100 mil millones de rupiah para recuperar el turismo de Bali después de la erupción del Monte Agung. El ministro de Trabajo, Hanif Dakiri, inauguró la construcción pionera de 300 viviendas para trabajadores migrantes indonesios como parte de una serie de celebraciones del Día Internacional de Trabajo. Estas son las noticias en detalle. La Administración del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai de Bali recibió solicitudes para acomodar 477 vuelos adicionales de aerolíneas nacionales debido a la gran demanda durante la temporada alta de Navidad y Año Nuevo. El gerente general del aeropuerto, Janus Suprayogi, declaró después de abrir el servicio de Navidad y Año Nuevo en terminal de Aeropuerto Nacional en Kuta Bali el lunes que Bali siempre ha sido el principal destino para turistas locales e internacionales durante el fin del año. Suprayogi declaró que algunas aerolíneas nacionales han solicitado acomodar estos vuelos para agregar unos 80.000 asientos. También comentó que la mayoría de los vuelos se agregarán en las rutas hacia y desde Surabaya con 182 vuelos, seguido por Lombok con 112 vuelos, Jakarta con 81 vuelos y el resto de los vuelos conectará la parte oriental de Indonesia. En comparación con el año anterior, las solicitudes para operar vuelos adicionales se han reducido en un 22%, que han llegado a 613 vuelos y 106.000 asientos. Él ha pronosticado que la disminución en el número de vuelos se debe a las actividades del Monte Agung que permanecen activas, lo que afecta el sector turístico. El ministro coordinador de asuntos marítimos Luhut Binsar Panjaitan afirmó que el estado del Monte Agung, que aún permanece alerta, no afecta las actividades en el aeropuerto Igusti Ngurah Rai en Denpasar, Bali. Después de asistir a una videoconferencia junto con varios funcionarios en la jefatura de policía en Jakarta el lunes, el ministro Luhut afirmó que no existen desafíos o peligros significativos para los turistas que desean visitar Bali durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, dada la dirección pronosticada del viento que sopla hacia el este y evita que las cenizas de la erupción del Monte Agung no interfieran con ninguna actividad del aeropuerto. También señaló que no hay ningún problema causado por el Monte Agung en todas las áreas de Bali. También comentó que a partir de los resultados de las explicaciones de vulcanología, el estado de la montura permanece en alerta, pero solo dentro del radio del 10 kilómetros como máximo, mientras que las áreas fuera de estos rangos se encuentran en condiciones normales. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo el lunes en Jakarta que el costo del turismo promocional es de al menos 100 mil millones de rupias para recuperar el turismo de Bali después de la erupción del Monte Agung. También afirmó que su lado se aplicaría a los turistas nacionales y extranjeros. Agregó que la venta es uno de los esfuerzos promocionales que se están considerando. La venta incluye descuentos del 40 hasta 50%. El ministro Arif también explicó que el objetivo de llegadas de turistas a Bali este año no se cumple. Estaba apuntando a 6 millones de turistas extranjeros en Bali. Sin embargo, dijo que fines de 2017 hay 5.5 millones de turistas extranjeros visitando Bali. La actividad del Monte Agung durante su fase de erupción es impredecible. El ministro Arif confía en alcanzar un objetivo más alto de llegadas de turistas el próximo año. Bali se dirige a 7 millones de turistas extranjeros el próximo año. El ministro de Trabajo Hanif Dakiri inauguró la construcción pionera de 300 viviendas para trabajadores migrantes indonesios como parte de una serie de celebraciones del Día Internacional de Trabajo en Ponorogo, provincia de Java Oriental el lunes. Dijo en un comunicado de prensa recibido de la Oficina Relaciones Públicas del Ministerio de Trabajo en Jakarta el lunes que la colocación de la primera piedra de la vivienda en Ponorogo puede proporcionar beneficios para los trabajadores migrantes. La cuota del préstamo de vivienda tampoco debería agobiar al público. La construcción de casas de tipo 36 y 45 se está realizando en un área de 6.240 metros cuadrados. En la ocasión, Dakiri expresó su agradecimiento a varias partes que han comenzado a ayudar a crear viviendas para los trabajadores migrantes de Indonesia. Señaló que el gobierno sigue apoyando y facilitando la construcción de casas para trabajadores migrantes en diversas regiones de Indonesia. Se espera que pueda mejorar el bienestar de los trabajadores migrantes de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema anticipar la seguridad antes de Navidad y Año Nuevo. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, ha declarado recientemente que el gobierno continúa anticipando la alteración de la seguridad y el orden durante las fiestas de Navidad de 2017 y el Año Nuevo de 2018. Hablando después de una reunión de Kabinete Limitada en el Palacio Estatal de Jakarta el lunes, Wiranto dijo que el jefe de la Policía Nacional, General Tito Karnavian, se ha coordinado con el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas para movilizar de manera óptima el aparato de seguridad en un intento de proteger las actividades de la comunidad hacia fines de año. El gobierno está anticipando seriamente cosas inesperadas que pueden ocurrir e interrumpirá la estabilidad de la seguridad y la comodidad del público durante estas vacaciones. Por lo tanto, las personas que se van a casa durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo pueden sentirse cómodas. Además, el gobierno también intenta controlar los precios de los alimentos y las tarifas de los servicios de transporte. Se espera que la comunidad también participe para crear una atmósfera pacífica y segura para que el fin de año pueda pasar. La seriedad del gobierno al abordar las cosas inesperadas debe ir acompañada del arduo trabajo de todos los elementos de la nación para anticipar en el mantenimiento de la regla y el orden. Esto se puede llevar a cabo desde la unidad más pequeña, como la familia, hasta la más grande como personal de seguridad a nivel estatal. Muchos turistas extranjeros vendrán a Indonesia para disfrutar de vacaciones de fin de año en varios destinos turísticos. Este será un punto de referencia del éxito del gobierno y la participación del público en el control de la seguridad. Por otra parte, el pueblo indonesio se enfrentará a los asuntos políticos frenéticos que pueden alterar la vida de la nación y el Estado, porque Indonesia celebrará elecciones generales simultáneas de jefe regional y jefe adjunto regional en 2018. Viendo algunos aspectos como la demografía, la geografía y la pluralidad de su gente, el gobierno está listo para mantener la estabilidad y la seguridad. Pero esto no es fácil para el gobierno. Para superar este duro deber, tanto el componente estatal como los interesados públicos deben proteger conjuntamente la integridad de la unidad del Estado Unitario de la República de Indonesia, especialmente frente a las perturbaciones de la seguridad. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 19 de diciembre de 1948. El gobierno de emergencia de la República de Indonesia se estableció. El 19 de diciembre de 1948, los Países Bajos ocuparon Yogyakarta en Java Central, la ubicación de la capital republicana temporal. Debido a la situación de Yogyakarta, entonces el gobierno indonesio trasladó a la ciudad Bukit Tinggi en Sumatra Occidental. El mismo día, el presidente Sukarno y su adjunto Muhammad Hatta fueron capturados y exiliados por los holandeses en la isla de Bangka. Basado en el plan de emergencia después de la invasión holandesa, el 22 de diciembre de 1948, Syarifuddin Prawira Negara estableció un gobierno en exilio llamado Gobierno de Emergencia de la República de Indonesia, o PDRI, en Bukit Tinggi, Sumatra Occidental. Syafruddin se desempeñó como presidente del Gabinete de Emergencia y junto con los líderes de la República Indonesia en Sumatra Occidental, establecieron el Gobierno de Emergencia de la República Indonesia. 7 meses después, el 13 de julio de 1949, basado en el acuerdo Rum van Rooyen, las tropas holandesas debían retirarse de las regiones de la República Indonesia. y los líderes de la República de Indonesia serían liberados. Syafruddin Prawira Negara disolvió el gobierno de emergencia de la República Indonesia y devolvió el mandato al presidente de la República Indonesia. Los acontecimientos históricos que forman el gobierno de emergencia de la República de Indonesia a través del decreto presidencial número 28 de 2006, el 19 de diciembre se conmemora como el Día de Defensa del Estado. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de diciembre de 1949. La Universidad Gadjah Mada fundada. La Universidad de Gadjah Mada, o mejor conocida como UGM, establecida en la ciudad de Yogyakarta por el gobierno de la República Indonesia el 19 de diciembre de 1949. A través del reglamento del gobierno número 23 de 1949 sobre el reglamento de fusiones de educación superior, convirtiéndose en la universidad el 16 de diciembre de 1949. El campus de la Universidad Gadjah Mada en Yogyakarta fue la primera universidad fundada por el gobierno de la República Indonesia después de la independencia. La Universidad de Gadjah Mada fue una fusión y restablecimiento de los diversos centros de educación, la escuela secundaria y la universidad en Yogyakarta, Klaten y Surakarta. Terminamos hoy en la historia con el 19 de diciembre de 1961, la Operación Tricora, repetida por el presidente Sukarno. La Operación Tricora, o Tiga Comando Rakyat, o Tres Órdenes Populares, es un conflicto de 2 años, iniciado por Indonesia para combinar la parte occidental de Papua. El 19 de diciembre de 1961, el presidente de Indonesia, Sukarno, anunció la implementación de Tricora en la Plaza Norte de Yogyakarta. La Operación Tricora fue 3 órdenes generales de Bung Karno a las Fuerzas Armadas de Indonesia y al pueblo de Indonesia para liberar Irian Occidental, que aún estaba controlado por los holandeses. Dicha acción de dominio unilateral fue una forma de negación de los contenidos de la Conferencia de Mesa Redonda en La Haya, Países Bajos, en el año 1949, lo que requiere a los Países Bajos a presentar todas sus colonias al gobierno legítimo de Indonesia, que fue proclamada el 17 de agosto de 1945. El contenido de Tricora son los siguientes. Levanta la bandera de rojo y blanco en Irian Occidental, la patria Indonesia. Derrota al Estado de las Muñecas de Papua Occidental formado por los holandeses. Prepararse para la movilización general a fin de mantener la independencia y la unidad de la patria y la nación. La declaración de Tricora por Bung Karno marcó el uso de medios militares para tomar Irian Occidental con el establecimiento de Comando Mandala. Toda la fuerza de las tropas nacionales de Indonesia y policía de la República Indonesia y los componentes del pueblo indonesio, incluidos los de Irian Occidental, hombro con hombro expulsaron a los holandeses en Irian Occidental. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia siempre apoya a Palestina para convertirse en un estado independiente. Cientos de miles de manifestantes de varias organizaciones de masas realizaron una protesta pacífica en el Monumento Nacional o Monas en Jakarta el domingo. Una de las demandas de la gente en la acción es pedirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que revoque la decisión unilateral sobre Jerusalén como la capital de Israel. Los manifestantes también exigieron el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital de Palestina y convirtieron a Palestina en un estado independiente. El ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, se reunió en Monumento Nacional en una campaña de solidaridad en defensa de Palestina. Dijo que el gobierno indonesio ha intentado llevar a cabo esfuerzos diplomáticos para que los palestinos obtengan sus derechos como otras naciones. El ministro Luqman también afirmó que Indonesia continúa defendiendo sistemáticamente a los palestinos. El ministro Luqman señaló que el presidente Joko Widodo también asistió directamente a la cumbre extraordinaria de las iglesias superiores de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía, para transmitir la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que Jerusalén es la capital de Israel. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, quien también asistió a la acción pacífica, hizo un llamamiento a las masas que se reunieron en Monumento Nacional para que defendiera Palestina. La defensa de Palestina es una obligación del pueblo de Indonesia y se convierte en una obligación constitucional. También afirmó que quiere que Palestina sea independiente y reconocida como un estado soberano porque la independencia es un derecho humano. El gobernador de la provincia de Jakarta, Anies Baswedan, también participó en acciones de solidaridad para defender Palestina en Jakarta. Dijo que la decisión y el reclamo unilateral del presidente estadounidense Donald Trump sobre Jerusalén del Este como la capital de Israel es errónea y produce resultados fatales. Se opuso firmemente a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y llamó a todas las partes a apoyar a Palestina. Ante de cientos de miles de masas, el gobernador Anies también explicó que Jerusalén, desde la antigüedad, históricamente ha pertenecido a la nación palestina. Además, el gobernador elogió a los participantes, quienes han reforzado su determinación incluso en un clima desfavorable. También remarcó que el pueblo indonesio sigue apoyando la realización de la independencia palestina. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia con la belleza de Indonesia. Hoy los invitaré a viajar a la provincia de Lampung a ver la belleza de la Isla de Pisang. Así que manténgase en sintonía con nosotros. Además de la onda corta, también puede escuchar este programa a través de www.voy.co.id. Pulau Pisang o la Isla de Pisang, ubicada en la costa oeste de Lampung, es una nueva atracción turística. Sus condiciones naturales son bastante exóticas, directamente frente al Océano Índico. La isla cubre un área de aproximadamente 200 hectáreas. No demasiada gente sabe sobre la belleza y la vida que existe en esta isla. La distancia desde Bandar Lampung, que es la capital de la provincia de Lampung, a la isla de Pisang es de aproximadamente 250 kilómetros o aproximadamente 5 horas en coche. Para llegar a la isla, puede alquilar un coche en Bandar Lampung, luego vaya a la playa de Tebakak a través de la ruta Bandar Lampung, Kota Agung, Krui, Tebakak. Allí puede alquilar un bote para continuar su viaje a la isla de Pisang. El tiempo requerido es de aproximadamente 15 minutos. Usted puede dejar su automóvil en la aldea más cercana. Cuando llegues a última hora de la tarde, debes descansar primero en Krui, porque para cruzar a la isla de Pisang, el transporte habitual solo funciona hasta las 2 p.m. Al llegar a la isla de Pisang, verá algunas cosas sobre pilotes. Si camina por las muelles de la isla de Pisang por la mañana, verá a los niños pescando. Los turistas pueden disfrutar de actividades en la playa, como surf, tomar el sol, pescar, safari fotográfico, etc. Con alrededor de 8 pueblos dispersos en esta isla, verá el hermoso paisaje y la hospitalidad de los residentes que lo harán sentir como en casa y querer quedarse. Oyentes, la isla de Pisang tiene una playa de arena blanca que también está limpia. El hermoso paisaje le proporcionará paz a los turistas que quieran olvidarse de la vida ocupada por un momento. Si viene desde Jakarta, viajando por tierra a la ciudad de Krui, toma aproximadamente 15 horas. También puede usar el avión desde Halim hasta el aeropuerto de Krui. Solo tarda aproximadamente una hora. Desde Krui se puede continuar el viaje en una lancha a la isla de Pisang con un tiempo de viaje de aproximadamente una hora. La isla de Pisang es realmente digna de ser una zona turística principal en Lampung. Debido a que las olas en la playa son relativamente altas, alrededor de 5 hasta 7 metros, incluso en ciertos meses, las olas altas pueden alcanzar los 12 metros. Eso es lo que buscan muchos turistas extranjeros. Generalmente vienen a pasar el tiempo surfeando o nadando en las profundidades del océano y luego regresan a la posada en el área de Krui. Si estás cansado después de nadar o surfear, puedes alquilar un bote jukung pagando 300 mil rupiah o 30 dólares americanos para ver las atracciones de los delfines. Esto se debe a que el estrecho de la isla de Pisang se encuentra en la región del Océano Índico, que es el hogar del adorable mamífero marino. Para ver las atracciones de estos delfines, los turistas deben irse temprano, alrededor de las 7 o 10 de la mañana. con un pedazo de hierro, los pescadores golpearían la popa de su barco. Luego, muy pronto, los delfines aparecen para hacer hermosos saltos. ¡Qué vista tan impresionante! En la isla de Pisang no hay restaurante ni puestos de comida. Los turistas pueden pedir a los residentes que cocinen pescado de su propia pesca o de los pescadores. O también puede asar en la playa mientras disfruta del hermoso paisaje de la isla de Pisang. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia que hoy presenta la isla de Pisang en la provincia de Lampung. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que se introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Jangan terlalu banyak makan, o se traduce en español, no comiendo tan mucho. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Jangan. Jangan, en español, no. Terlalu. Terlalu, se dice en español, tan. Banyak. Banyak, en español, mucho. Makan. Makan, en español, comer. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, en español, recientemente. Betul. Betul, en español, verdad. Stress. Stress. Se dice en español, el estrés. Makanan ringan. Makanan ringan, en español, bocadillo. Manis. Manis, en español, dulce. Gemuk. Gemuk, en español, gordo. Tidak mau. Tidak mau, en español, no querer. Rakus. Rakus, en español, codicioso. Berhenti. Berhenti. Se dice en español, parar. Besok. Besok, en español, mañana. Diet. Diet. Se dice en español, dieta. Menemani. Menemani, en español, acompañar. Bersemangat. Bersemangat, en español, entusiasta. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Jangan terlalu banyak makan, o en español, no comiendo tan mucho, entre Mary y Diana en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Diana, akhir-akhir ini kamu makin gemuk. Diana, akhir-akhir ini kamu makin gemuk. En español. Diana, estás engordando recientemente. Betul tidak? Betul tidak? En español. Es verdad, ¿no? Akhir-akhir ini saya sangat stres. Akhir-akhir ini saya sangat stres. En español. Siento estrés recientemente. Saya makan makanan ringan dan manis. Saya makan makanan ringan dan manis. En español. Como bocadillos y dulces. Makannya tambah gemuk. Makannya tambah gemuk. En español. Por lo tanto, soy gorda. Kamu jangan makan terus. Kamu jangan makan terus. En español, no comiendo mucho. Kalau kamu makan terus, kamu jadi gemuk. Kalau kamu makan terus, kamu jadi gemuk. En español, si sigues comiendo te estás engordando. Saya juga tidak mau seperti ini. Saya juga tidak mau seperti ini. En español, tampoco no quiero ser así. Tapi saya sangat rakus. Tapi saya sangat rakus. En español, pero soy muy codiciosa. Makan tidak bisa berhenti. Makan tidak bisa berhenti. En español, no puedo parar comiendo. Kalau begitu, mulai besok kamu harus diet. Kalau begitu, mulai besok kamu harus diet. En español, así a partir de la mañana tienes que hacer dieta. Saya akan menemani kamu diet. Saya akan menemani kamu diet. En español, voy a acompañarte a hacer una dieta. Baiklah, diet bersama membuat saya lebih bersemangat. Baiklah, diet bersama membuat saya lebih bersemangat. En español, bueno, hacer una dieta juntos me hace muy entusiasta. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música dangdut por varios cantantes. Y así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia. A través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.boi.co.id.
Di kota
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Balada Dangdut, cantada por el grupo Trio Sekar Langit. El álbum fue lanzado con el mismo título en el año 1996. La canción de Radesh Dasua fue una banda sonora de la telenovela Balada Dangdut, transmitida en la televisión privada nacional en ese momento. La canción Balada Dangdut habla sobre la invitación a cantar juntos las canciones de la música dangdut para promoverla al extranjero. Esta es una forma de aumentar la imagen de la música dangdut, que se considera música de segunda clase, que está cerca a las clases más bajas. A través de la música dangdut, los miembros del grupo Trio Sekar Langit, Iis Dahlia, Evie Tamala y Camelia Malik intentaron darle un toque moderno a la apariencia y el empaque del álbum. Sin concesiones, el proceso de creación del álbum Balada Dangdut también se realiza en Indonesia y América. El proceso de mezcla se realizó en el estudio Glendale Air, LA, California. Por supuesto, con tecnología digital que fue bastante moderna en ese momento. El trabajo técnico realizado por los estadounidenses allí, mientras que arte de dangdut realizado por artistas de dangdut en el país. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción del grupo Trio Sekar Langit, titulada Tentang Cinta, o Sobre el Amor. Estimados oyentes, el grupo Trio Sacar Langit nació originalmente de la iniciativa de cantante Camelia Malik. La idea fue combinar las tres voces de las cantantes de Dangdut que ya tienen muchos admiradores. Entonces este trío lanzó el álbum debut que también se convirtió en el último álbum, llamado Balada Dangdut. En este álbum, dos de las canciones de su campeón son Dangdut y Tentang Cinta. La canción Tentang Cinta, o Sobre el Amor, compuesta por Evi Tamala, que a veces está reverenciada y otras criticada debido a su fracaso. En comparación con la canción anterior, Balada Cinta, en el álbum de Balada Cinta solo presentan dos canciones nuevas, mientras otras son canciones populares. Y al término de nuestro mundo musical de hoy escucharemos dos canciones con títulos Matahari o Mi Sol por Iis Dahlia. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.